institución donde el individuo toma formación, y si no formamos un mejor hogar.
Reciba un cordial saludo de parte del equipo de En Familia con Nuestra Fe. Una vez más contentos y agradecidos con Dios de podernos conectar a través de este espacio que nos regala la Arquidiócesis de Atlanta para continuar con un tema que dejamos por allí pendiente en el programa anterior. Pero antes quiero darle la bienvenida a Marcela. ¿Cómo estás?
Muy feliz, muy contenta, Marisol, porque definitivamente creo que en el programa anterior el Padre nos recordaba lo importante que es ser felices y que es nuestra misión de vida, y nos está dando pasos para la felicidad, y ¿quién no quiere ser feliz? Así es de que me siento bendecida de todo lo que estamos aprendiendo y de todo lo que viene en este nuevo capítulo de El Perdón como Camino a la Felicidad en su segunda parte, y para ello le damos la bienvenida al Padre Carlos Mario. Nuevamente, Padre, bienvenido.
Muchísimas gracias. Comparto esta alegría y esta felicidad de la compañía y de esta charla, esta conversación sobre la responsabilidad con nuestra felicidad y cómo un elemento muy importante, decisivo, es la libertad interior, la sanación del corazón en nuestras emociones y en nuestras relaciones con los otros.
Bueno, pues vamos a arrancar poniéndonos en la presencia de Papá Dios. Señor Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos una vez más. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que toques lo más profundo de nuestro corazón, que nos ayudes a sanar, que nos ayudes en esta decisión que tomemos hoy en día para poder tener una vida más agradable a ti, para ser felices, que fue para lo que tú nos creaste, Señor. Te pedimos que pongas en la boca del Padre Carlos Mario esas palabras que tú sabes que necesitamos en este proceso de sanación. Gracias por hacerte presente en nuestras vidas. Bendito y alabado sea, Señor. Amén.
Amén.
Bueno, pues vamos a arrancar, Padre. ¿Qué le parece si hacemos un mini resumen de lo que vimos en la reunión pasada para continuar en este proceso de perdón?
De acuerdo. Entonces, el primer capítulo sobre el perdón como un camino hacia la felicidad estaba en que es una decisión consciente de la inteligencia y de la sabiduría de cada ser humano. Es una decisión que tomo de vivir el presente distinto, soltar el sufrimiento del pasado. Ya lo pagué, ya surtió su efecto, ya allí sufrí, y hoy tengo derecho a un presente diferente. Uh-huh. Con esa claridad de vivir las emociones, los afectos, de una manera desprendida y disfrutando el presente que tengo. Hoy tengo un nuevo clima, hoy tengo unas nuevas oportunidades, tengo personas que me aman, hoy tengo personas que se preocupan por mí. Ya el sufrimiento del pasado es como un muerto que debo soltar, ponerlo en el lugar adecuado, sacar toda la enseñanza y disponerme para continuar la vida como una acción dinámica en esa sanación interior. Pasamos al segundo punto, que era el perdón como sanación emocional. Y allí tratamos dos clases de perdón: el perdón intencional y el perdón emocional. El perdón como sanación emocional nos recuerda que para poder alcanzar una intimidad con Dios, entre el alma de cada uno y el amor de Dios, debemos cultivar ese ejercicio de la sanación permanente. Es locura soñar en conseguir una alta intimidad con el Señor si el alma está en pie de guerra con el hermano, con nosotros mismos. Urgentemente necesitamos esa relación de paz, de sanación y de perdón. Solo en la paz se consuma el encuentro con Dios, y solo por el perdón viene la paz. Entonces hablamos de las dos clases de perdón: el perdón intencional, que es sincero, suficiente para acercarme a los sacramentos, donde yo decido razonablemente, conscientemente, en mi libertad y en mi voluntad, que necesito soltar ya la situación, sanarla, que necesito perdonarla por amor a mí mismo y para acercarme a los sacramentos.
Ahí es cuando veo que me está haciendo daño esta situación.
Sí. Uh-huh. Me está haciendo daño, entonces ya decido, como una acción consciente, una acción de amor a mí mismo. Pero allí es el primer paso para conseguir la sanación emocional, que es la segunda parte. Y esa sanación emocional no depende de la voluntad, porque esas emociones, esas situaciones de hostilidad, están hundidas en nuestros instintos, en la vitalidad de los instintos. Y solamente el perdón emocional es el que puede sanar las heridas. Entonces necesitamos otro tipo de ejercicios. Y para el perdón emocional hablamos de tres acciones. En primer lugar, a través de la oración emocional y de intimidad con Jesús, que es una oración de espontaneidad frente al Santísimo, en el momento de la comunión en la Eucaristía, en el momento de la meditación personal, donde yo le entrego al Señor esa persona, porque sé que Él es papá, que Dios nos comprende a todos y que Él puede lidiar, soportar, llevar esa situación, llevar esa persona. Y yo se lo voy entregando con confianza a Él para que Él acompañe a esa persona y me regale también esa sanación emocional. El segundo paso para sanación emocional entonces es la oración o el perdón de comprensión, donde yo me pongo los zapatos de la otra persona y donde me hago esas preguntas. A lo mejor, como me lo dijeron a mí, no fue el tono que Él utilizó, no fue su intención. A lo mejor la persona sufre con su propia manera de ser. Él no tiene la culpa de actuar como actúa muchas veces. Y entonces, cuando me pongo los zapatos del otro, cuando comprendo, ya no necesito perdonar porque no me sentí ofendido, porque no me sentí atacado, porque no me sentí desvalorizado, sino que me enfoco en la otra persona. Es decir, en que el otro a lo mejor sufre también con su propia forma de ser. Y yo no me lo tomo personal. No me lo tomo personal.
Qué simple fuera, padre. Si nos pusiéramos primero en el zapato del otro, en el lugar del otro. Porque ya resolveríamos ya. En este paso resolveríamos muchos problemas.
Sí, porque no me sentiría yo ofendido. Entonces no necesitaría perdonar. Sino simplemente comprender. Un perdón de comprensión.
Lo que me gusta, padre, es que al entenderlo, quizá normalmente no lo hacemos, vamos sobre la reacción normalmente, pero cuando usted nos va poniendo estos pasos y lo pongo en las manos de Dios primero y se lo entrego a través de la oración, y en segundo paso soy consciente de que no me lo están haciendo a mí. Una vez escuché una frase: la gente no me hace, la gente hace, no me hace. Tiene mucho que ver con lo que usted nos dice. O sea, si no lo tomo personal, conscientemente ya llevo un paso adelante, pero cuando no lo sé, pues simplemente reacciono como instinto animal, literalmente, ¿verdad, padre?
Y entonces dicen los expertos en la psicología, que yo soy el único responsable de lo que siento frente a la reacción de otra persona. Yo soy el único, frente a un comentario, frente a un chisme, frente a una murmuración, yo soy el único responsable. Es decir, yo tengo la capacidad para decidir sentirme bien, soltar esa situación, enfocarme en el otro, no tomarlo personal, y seguir mi vida confiando en mis capacidades, seguir brillando con mis talentos y no sentirme atacado, sino enfocarme que la otra persona a lo mejor son sus límites, su forma de ser, yo no la puedo cambiar, yo respondo por mí mismo. Ese perdón de comprensión me da la capacidad para confiar en mis capacidades, en mis talentos, para ponerme los zapatos de la otra persona y para continuar. Como decíamos, si Él dijo eso de mí, ¿qué le habrán dicho a Él de mí? Porque esa conversación a través de terceros siempre va a ser imprecisa, siempre va a cambiar. Por eso es importante en estas situaciones de comentarios, de murmuraciones y de chismes, tener esa capacidad para enfocarme en el otro. Y en las relaciones diarias, en la mayoría de las situaciones, no tomarlo personal, sino que es el límite de la otra persona. Yo aprendo a protegerme, yo aprendo a confiar en mí, aprendo a seguir brillando con mis cualidades.
Me gustó esa palabra, es una manera de protegernos, que a veces nosotros nos dejamos como que muy expuestos, pero con estas herramientas que el Señor nos está dando a través de Padre Carlos, pues podemos aprender a protegernos y a no ser tan susceptibles.
Así es, a ir teniendo una piel, un cuero de elefante, porque a veces tenemos la piel muy susceptible. Sí. Si no me miran, si no me dijeron, si no me saludaron, entonces ya se me bajó toda la autoestima. Cierto. Entonces es importante eso. Hay un ejemplo muy sencillo. Un monje iba pasando un río cuando vio que se estaba ahogando un alacrán. El monje lo tomó, lo sacó, y cuando estaba a salvo el alacrán, lo picó. Pasaron unos días, volvió y pasó, estaba otra vez el alacrán, volvió y lo cogió ahogándose, lo sacó y volvió y lo picó. En la tercera ocasión, alguien que observaba le dijo: no se da cuenta que cada vez que usted le hace el bien a ese alacrán, él lo pica. Y entonces le dice el monje: sí, sí me he dado cuenta, pero esa es su naturaleza. Y yo no puedo cambiar mis valores por la naturaleza de otro.
Wow.
Así es, un perdón de comprensión. Donde yo aprendo a protegerme también, donde yo aprendo la seguridad de mis talentos, respondo por mis actuaciones y entonces me voy protegiendo para mantener un corazón sano emocionalmente, libre interiormente, para sanar. Entonces vamos en el segundo paso, que era un perdón de comprensión, vamos al tercero, para la sanación emocional, que es a través de un ejercicio mental, y es desligándose. Se trata de un acto de dominio mental, de un ejercicio práctico, por el que uno desliga y desvía su atención. Perdonar consiste en desligarme emocionalmente de la otra persona, tomar distancia afectiva. Este modo de perdón se puede ejercitar en cualquier momento del día, mientras estoy en una tarea, mientras voy en el tráfico, mientras estoy en el trabajo, en la oficina. Puedo hacer uso de esta herramienta de dominio personal, de un ejercicio práctico. Normalmente se pueden utilizar técnicas de olvido y los verbos dejar, soltar, limpiar, tirar, oxigenar, desprender, sacudir, olvidar, desligar. Hay muchas palabras, todas las que signifiquen salud mental, y cualquiera que escojas te ayudará a seguir adelante con tranquilidad. Entonces, cuando vengan esos recuerdos, cuando venga esa imagen de dolor o de sufrimiento, ir utilizando todos estos verbos que signifiquen salud mental: limpiar, oxigenar, desprender, olvidar, sacudir, entregar, ofrecer, regalar.
O sea que yo podría decir, te entrego y X situación, me desprendo de X situación o me olvido de tal situación.
Eso, okay. Eso entonces, es desligarse emocionalmente.
Emocionalmente como un ejercicio mental.
Yo iba a decir, pero ¿cómo me desligo yo de una persona emocionalmente? Exacto. Ya lo acabo de entender.
Ya, emocionalmente.
Sí. Ok, soltando sí. Todas estas cosas, como dice, olvidando, oxigenándome. Ok, ya lo entendí.
Entregar verbos que voy pronunciando mentalmente, para ir desprendiendo esa imagen, esa emoción, esa persona, esa situación. Entregar, olvidar, desligar esta situación, ofrecer esta persona, este dolor lo voy dejando. Correcto. Voy oxigenando mi vida.
Olvido este dolor.
Bueno, entonces en el problema emocional, entonces queda concluida esas dos partes. Perdón intencional, para acercarme a los sacramentos conscientemente, pero todavía no he sanado emocionalmente, porque depende es de las emociones. Yo puedo ver una persona, en ese perdón intencional la veo y todavía me revuelve el estómago, todavía me da dolor de panza, todavía me hierve la sangre, pero ya he decidido intencionalmente que tengo que perdonar porque me está haciendo daño, pero todavía esa emoción responde en forma instintiva. Entonces ya viene la sanación emocional a través de esos tres pasos. La oración de intimidad con Jesús, a través de un perdón de comprensión, y a través de este ejercicio mental.
Perfecto. Creo que tenemos mucha tarea, Padre, para que cada uno pensemos en quién o qué debo perdonar, y creo que tenemos unos pasos muy concretos.
Y yo como esposo, usted hablaba de eso, ¿no? Y cuando decía ponerme el zapato del otro, como este es un programa familiar y yo me enfoco en mi relación más de esposa que de mamá, porque quizás uno de los hijos lo mira de otra manera, ¿no? Ajá. Pero cuando, teniendo estas herramientas, cuando mi esposo llegue del trabajo o llegue de donde venga, de viaje, con aquella actitud, no lo tomemos de esa manera, ¿no? Ya, ni personal, y nos pongamos en el zapato. Me gustó esa parte de perdón, de comprensión. La capacidad de entenderlo, de ponerme allá, ¿cuánto no nos libraríamos de problemas nosotros? Y nosotras las mujeres padres, que somos, bueno, yo, que nos inventamos esos dramas y esas películas en la cabeza antes de vivirlo, repasar estos pasos nos ahorraría muchas diferencias en nuestra pareja.
Y creo que en esa parte del perdón de comprensión también viene nuestra historia familiar, porque a veces se repiten patrones de conducta de la infancia de él o ella que inconscientemente salen, y que de pronto no me gustaba tal cosa de mi mamá, pero termino repitiéndola, no me gustaba eso de mi papá, pero termino repitiéndolo. Entonces creo que cuando empezamos a comprender eso, pues ayuda también a sanar. ¿Y luego qué hacemos, Padre?
La relación de familia se basa en la relación de la pareja. La relación de la pareja es el fundamento para la construcción de la familia, y la construcción de la familia es el fundamento para la construcción de una sociedad sana. Entonces, cuando la pareja se equivoca, él o ella, generalmente uno, ¿qué hace? Lo toma contra sí mismo. Él se equivocó para afectarme a mí, intencionalmente no. Él se equivocó dentro de sus límites, dentro de su debilidad, dentro de su libertad. Se equivocó. ¿Y qué hace la pareja? Normalmente se lo toma personal. Fue intencional para hacerme un daño, entonces viene un sufrimiento muy intenso, que es posible perdonarlo a través de este ejercicio. Porque entonces ya no me lo tomo personal. Ya yo, que delante de Dios, delante de mi conciencia, sé que tengo fallas, pero que no me he equivocado, entonces arropo a ese esposo o a esa esposa para ayudarlo a sanar en la herida que él mismo se ha causado y que ha causado a la familia, pero no me lo tomo personal. sino que más bien le ayudo a esa persona con mi sanación para que vaya sanando con el compromiso también del otro.
Eso iba a decir. Eso es una tarea que envuelve a los dos, que envuelve a la pareja. Y después.
Bueno, el tercer capítulo entonces, mirémoslo. El amor a los enemigos como el termómetro de mi sanación emocional. Y entonces allí sí viene ya la herramienta de mi experiencia de Dios. Entonces ya aquí sí puedo hacer uso, experimentar ese perdón que Dios me ha regalado para darlo también, dármelo y darlo a los demás. Entonces, cuando tengo esa sanación con los enemigos, puedo decir que he tenido un alto grado en ese termómetro de la sanación emocional. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿Jesús ordenó amar a los enemigos? Y el pasaje evangélico que reflexionamos está en Mateo 5, 43-44. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús nos dice allí? Al final de uno de los sermones más exigentes y revolucionarios de Jesús, el llamado Sermón de la Montaña, dice el maestro, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen. Si no lo hubiera hecho Jesús, nos parecería ridículo o absurdo. Aún así cuesta creer, es posible mandar el amor. Alguien puede ordenarnos sentir afecto por otro. Y peor todavía, ¿cómo amar a alguien que es nuestro enemigo? Para evitar conclusiones equivocadas, averigüemos qué quiso decir y así sabremos qué exige Jesús cuando ordenó amar a los enemigos. El problema parece sencillo y es que en castellano usamos el mismo verbo amar, cualquiera sea el sentimiento o amor al que nos referimos. Mientras en el idioma original de los evangelios, en la lengua griega, hebrea, aramea, existen cuatro verbos distintos para decir amar, cada uno con un sentido diferente. El primer verbo que utilizan en griego es el amor sexual. En primer lugar, este verbo, erao, se habla del amor erótico, del amor romántico, que significa amar en sentido sexual. Describe el amor de pasión, la atracción espontánea, instintiva del hombre y la mujer. Se emplea en griego para describir el amor romántico, carnal y placentero. Es decir, el amor de los esposos, el amor de la pareja. Hay otro verbo que es el amor familiar, estergó, que significa el amor de cariño, de padre hacia hijo, de hijo hacia papá, de hermanos. Este verbo alude al amor doméstico, de familia, al amor que no se exige, sino que brota espontánea y naturalmente en el interior del hogar y de la familia. Hay un tercer verbo en griego que habla del amor de los amigos, que es el fileo. Expresa el amor de amistad, el amor cálido, el amor de camaradería, el amor de amistad, que supone de alguna manera una respuesta y una reciprocidad. Lo que yo entrego, lo que yo ofrezco, tengo derecho también a recibirlo. Un amor de reciprocidad. No es solamente uno que da en el amor de amistad, sino que hay también reciprocidad. Y el cuarto es el amor caritativo, es el agapao, el verbo agapao o ágape. Es un amor de caridad, de benevolencia, de buena voluntad. Un amor capaz de dar y dar sin esperar nada a cambio, totalmente desinteresado. Según esta cuarta forma de amor, no importa lo que una persona me haga, no importa cómo nos trate, si nos injuria o ofende, pues siempre estará en nosotros la posibilidad de amarla, entre comillas. Que no consiste en sentir algo por esa persona, sino en hacer algo por ella, prestarle un servicio, brindarle una ayuda, aunque no se sienta afecto por ella. Y en esto hay que tener claridad, porque muchos piensan que hacer algo por alguien que me cae mal o que me ha hecho un daño puede ser una hipocresía, y no. Consiste en no en sentir algo por esa persona que me ha hecho daño, sino en hacer algo, un servicio, una ayuda. El amor de ágape no consiste en lo afectivo, en sentir algo por ella, sino en lo efectivo. Es un amor racional y activo, es un amor teológico, es el amor total de entrega y de servicio incondicional, es el amor de las obras de nuestra fe. Volviendo a la pregunta inicial, cuando Jesús ordenó amar a los enemigos, no utilizó el verbo erao, el amor de la pareja, no utilizó el verbo estergó, el amor familiar, ni el verbo fileo, que es el amor de los amigos, sino agapao, ágape. Jesús nunca pidió que amáramos a nuestros enemigos del mismo modo que amamos al ser querido, con el amor de esposo, amor de familia o de los amigos. Si hubiera querido esto, habría empleado otros verbos. El amor que Jesús exige aquí es el de ágape. Esto no consiste en un sentimiento ni en algo del corazón. El amor a quien me ha hecho daño Si ese amor dependiera de nuestro afecto, sería una orden imposible de cumplir y además absurda e irracional, porque nadie puede obligarnos a amar. El amor es una acción libre, gozosa y consciente de la persona. El amor que ordena Jesús no obliga a sentir aprecio o estima por quien nos ha ofendido, ni devolver la amistad a quien nos ha defraudado. Lo que pide es la capacidad de ayudar y prestar un servicio de caridad a quien nos ofendió. Ese es entonces el amor y el termómetro para yo medir ese perdón. Cuando yo puedo hacer algo, un servicio, una ayuda, por quien me ha ofendido. Entonces, he sanado totalmente. Y no tengo que amarlo para prestarle un servicio, sino amarlo ya con esa relación que experimento de perdón de Dios hacia mí. Entonces, puedo hacer algo por esa persona, prestarle un servicio. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, 27-28, versículos 27 y 28, nos explica el alcance de amor a los enemigos. Nos dice, en primer lugar, hágales el bien. No solo prohíbe la venganza, sino manda ayudarles en una dificultad y necesidad. Segundo, bendígalos. Bendecir significa decir bien, hablar bien de alguien. No se trata de inventar virtudes ajenas, ni bondades o méritos cuando no los tiene, sino de hablar bien de esa persona. Bendecir es hablar bien de alguien que se lo merece, aunque me es antipático o nos cae mal. Puedo reconocer que tiene sus talentos, sus virtudes, como cada uno de nosotros. Y en tercer lugar nos dice, recen por ellos. Orar por alguien que lo necesita, aún cuando es por mi enemigo, es una forma de enviar a su corazón la gracia de Dios. Cuando oramos por alguien o sentimos el mismo rencor, sucede algo en el interior que nos impide sentirlo de antes. Entonces, el amor a los enemigos es un amor activo, es un amor efectivo, es un amor no de sentir algo, sino de hacer algo por él. Y San Lucas en el capítulo 6 nos enseña, para ese amor a los enemigos hacer bien es hablar bien de él, bendecirlo y orar por esa persona.
Me encanta, Padre, cuando usted dice que cuando oramos por una persona ya no podemos tener ese mismo sentimiento negativo, porque solamente con esa pequeña clave, orar por el enemigo, orar por esa persona que tenemos atravesada, que nos hace que se nos retuerzan las tripitas, solamente orar por ella puede ayudarme a empezar a sentir diferente. Wow, eso ya es un gran paso.
Y otro punto que el Padre tocó, ¿no? Ese amor de ágape. Porque a veces nos crea, por lo menos a mí me crea conflicto. O sea, ya me hizo el daño, pero ya yo no lo veo igual, pero no estoy obligada con, no sé cómo explicarlo, a que yo lo tenga que amar, besuquear, simplemente a servir. Del hecho, Padre, es contradictorio, pero el hecho de yo de querer servir, ya eso es un acto de amor también.
Pero dice San Pablo, que cuando alguien que me ha hecho daño y yo puedo servirle, darle alimento cuando tiene hambre, darle un vaso de agua cuando tiene sed, es como poner carbones sobre esa persona. Porque ¿cómo así alguien que yo le hice el mal me está sirviendo, me está ayudando? Muy bien, Marisol, antes que usted me pregunte, porque ya esperaba su reflexión, no es fácil a veces orar por quien nos ha hecho daño. Ese primer paso no es fácil. Y hay veces que no se siente ni la libertad, ni el gusto, ni la motivación
para hacerlo. Me está mirando como así para el interior de mi alma, ¿no?
Sí, porque me estoy mirando a mí mismo con un espejo.
Es verdad.
No. Entonces, hemos hablado a lo largo de los dos programas de que es un ejercicio como el gimnasio, donde vamos perseverando en ese ejercicio. Y miren que este punto de hacer algo por los enemigos en un amor efectivo conecta con el perdón emocional, donde el primer punto es una oración de intimidad con Jesús, donde voy. Puede ser que al comienzo no sienta, no tenga la motivación para hacerlo, el dolor es tan intenso, pero voy poco a poco. ¿Por qué? Porque la primera decisión es amor a mí mismo. El otro no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. El otro puede estar feliz de estar dominando mi vida, mis afectos y mis sentimientos con eso que estoy sintiendo. Entonces tengo derecho a vivir un presente diferente. No es inmediato, automático, virtual. No es que anoche me acosté con este dolor y amanecí sin él. No, es un ejercicio. Y por eso esos pasos sencillos de la oración de intimidad, del perdón de comprensión y de ejercicio mental de ir desligándome, ir entregándolo también.
Esa parte lo confieso a veces, y por eso al inicio del programa anterior le hice esa pregunta, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Pero ahí entonces queda esa parte del perdón de sanación, ese perdón de sanación emocional, de que al desligarme, pues voy logrando ese gran objetivo que es sanar.
Bueno, vamos a mirar 5 puntos de lo que no es perdonar. Empecemos con... A veces pienso que perdón es hacer un favor al enemigo. Es equivocado. Perdonar entonces no es hacer un favor al enemigo. Perdonar es hacerme un favor a mí mismo. Uh-huh. Es una obra de amor conmigo mismo. Dice un autor que aún, en cierto modo, la cosa más egoísta que alguien puede hacer por sí mismo es perdonar a los demás. Una obra de amor a mí mismo, uh-huh. de egoísmo conmigo. O sea, uh-huh. vale la pena. Entonces, no es que le estoy haciendo un favor al otro, me estoy haciendo yo un gran bien. Me estoy sanando, me estoy dando la oportunidad. Otra falsa pensamiento sobre lo que es perdonar. Quien perdona pierde, tampoco.
Uh-huh. Gana mucho.
El que estoy ganando soy yo. El que estoy creciendo en felicidad, el que estoy creciendo en libertad interior, el que estoy sanando Perfecto. Soy yo. Entonces no pierdo, antes estoy es ganando. En tercer lugar, perdonar es justificar, minimizar, aquí no ha pasado nada, es eso no es perdonar, no es que tengo que bajarle importancia a la situación, no. Es reconocer con valor lo que sucedió, sin darle más del valor, ni tampoco menos. No es disculpar, ni liberar de la culpa al otro, es ofrecerle mi perdón, es ofrecerle mi comprensión, es ofrecerle mi sanación. Perdonar es restaurar. Tampoco hay situaciones donde no se puede volver a la misma relación. Por uh-huh. ejemplo, un empleado que está constantemente robándole. Yo lo puedo perdonar, pero sé que no puedo volver a confiar en él. Sería ingenuidad volverle a confiar. Uh-huh. Pero lo perdono y lo sano interiormente. Perdonar es aceptar disculpas. Necesito que el otro me pida disculpas para perdonar. No, ya lo hemos comprendido, porque el perdón es un beneficio para mí mismo. Puede ser que ya la persona está lejos, puede ser que murió, entonces nunca voy a escuchar esa disculpa. Por eso es un beneficio para mí mismo. Hay una situación sobre el recuerdo, y entonces es recurrente, las personas vienen con esa culpa, como no he podido olvidar, entonces yo no he perdonado. No, el recordar no depende de nuestra voluntad, no es un acto de consciente, porque la memoria no la manejamos nosotros. Uh-huh. Yo a veces quisiera recordar un número y no puedo, olvidar una situación y no puedo. Entonces, el perdón no hace parte de la sanación, el olvidarlo. Yo puedo recordar la situación y haber sanado y haber perdonado. ¿Qué es lo importante? Entre más impactante haya sido la situación, más huella va a dejar. Más impacto emocional va a dejar. Claro. Entonces, ¿qué es lo importante? Recordarlo ya, sin dolor, sin tristeza, con aceptación, con humor, soltarlo. Incluso si lo recuerdo con tristeza, saber que no va a volver a pasar. No estar recurriendo a él constantemente, conscientemente, como un monólogo o un disco rayado. Siempre hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, conscientemente lo voy soltando. Lo recuerdo, y cuando viene por alguna situación externa, una historia, una imagen, una conversación que escuché parecida, entonces ya lo recuerdo, pero ya no con ese dolor, desde el amor de Dios, el amor a mí mismo y esa experiencia de que no volverá a pasar.
Muchísimas gracias, Padre Carlos. Yo no quería terminar sin decir que a veces solo no podemos, y que si usted puede, busque dirección espiritual. Tenemos sacerdotes y personas capacitadas que nos pueden ayudar a bregar con esta situación después que nosotros hemos tomado la decisión. Feliz día para todos. Bendiciones. Gracias, Padre Carlos. Gracias, Marcela.
Con mucho gusto. Gracias, Padre.
Formación, si no formamos.